Como cada martes en Camacuá y Reconquista, recibimos a la compañera Andrea Moreni para conversar sobre las novedades y los devenires de la Central de Trabajadores. ¿Cómo andas, Andrea?
Muy bien, muy bien.
Bueno, cerrando el año ya en las últimas semanas.
Es así, viene el cierre del año, época de balance, de perspectivas. Y bueno, las empresas lo hacemos a nivel familiar y a nivel de organización sindical, por supuesto que también se hace. Y esta mañana tuve la posibilidad de entrevistar a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, para hacer una especie de balance y cierre de año, sobre todo en esta recta final que tenemos temas pendientes, muy poquitos, pero hay algunos que están pendientes, y bueno, esperemos que como toda película de final feliz, tenga un buen final. Y nos referimos específicamente al tema de la negociación en Consejo de Salarios. Como ustedes saben, la ronda salarial en desarrollo abarca 115 grupos y subgrupos. Y dos de los grupos más importantes todavía no han cerrado. Y son de esos los que venimos haciendo referencia a nosotros, que son tiendas y supermercados. En los cuales, como ustedes se acuerdan, el sindicato Fuesis pedía un salario mínimo nominal de 20.000 pesos. Bueno, la negociación tiene que cerrar y bueno, se acercan instancias decisivas. Y bueno, entonces yo le preguntaba a Fernando Pereira qué sabía al respecto.
Quería cerrar. Yo parto de la base que la flexibilización de las pautas ayudó mucho a que la negociación colectiva se hiciera más rápida, más ágil, más veloz y finalmente se acordaran en casi todos los grupos. Quedan dos de comercio, que son los más complicados porque claramente son trabajadores mal pagos que están tratando de encontrar una fórmula, pero yo pienso que en esta semana también van a cerrar, sin ninguna duda.
Bien, era Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, hablando de estos consejos salarios que el sector de supermercados todavía aspira a concretar.
Exacto. Bueno, otro tema que nosotros abordamos con Fernando tenía que ver con la cuestión vinculada a empleo y desempleo. Ustedes saben que el Instituto Cuesta Duarte, que es como si fuera la CTA de nuestra EBU, es un instituto académico que da informes al PIT-CNT, apoyándolo en todo lo que puede ser la investigación la parte más, si quieren, más de proceso de investigación de datos y demás. Realiza tres veces al año un informe de coyuntura y realizó este último, que se llama Balance y Perspectivas de los primeros 18 meses del actual gobierno. Y en ese informe, el Instituto Cuesta Duarte tiene expectativas de que en el 2017 el empleo y el desempleo se mantengan estables, lo cual, mirado desde un punto de vista, puede ser positivo. Desde otro punto de vista, puede resultar un tanto negativo, sobre todo para aquellos rubros en que no se están creando trabajo y que requieren de políticas activas para capacitar trabajadores. Y bueno, entonces en relación al empleo, el Instituto Cuesta Duarte dice además que la pérdida de puestos de trabajo en lo que va del año fue muy moderada y alcanzó 4.600 puestos de trabajo respecto a enero y septiembre del año anterior. Entonces, en ese sentido, nosotros le repreguntábamos a Fernando qué expectativas se tenía para el 2017 vinculado al tema de empleo y desempleo.
Aparentemente, los números están cerrando bien en el año 2016 en términos de empleo y cantidad de empleos y en cantidad de y en porcentaje de desempleo. Por lo que nos dicen nuestros compañeros, esa situación puede estar mejorando en el 2017, mejorando levemente, lo que implica tener un desempleo bajo para lo que ha sido el desempleo estructural en el Uruguay a lo largo de su historia. No obstante, hay que ver qué pasa con la instalación de la planta de celulosa, con la regasificadora, con otras inversiones que se están estudiando de parte de China, con la instalación del ferrocarril. Eso podría contribuir a que el desempleo fuera menor aún.
La semana pasada damos la noticia aquí en Camacuá y Reconquista de que el desempleo había bajado 1,3% en octubre y se había ubicado 7,1% en todo el país. Una cifra que Fernando valoraba como en la historia del Uruguay es bastante buena,
sí,
pero siempre se busca mejorar.
Exacto, sí, siempre hay pendientes en ese sentido. Y bueno, proseguimos en nuestra conversación y nosotros sabemos que la central sindical, tanto a través de la Encuesta Duarte como a través de los organismos y comisiones que están dentro de la propia central sindical, impulsa discusiones también desde un abordaje teórico, podemos decir, buscando la necesidad de reflexionar los temas más allá del cotidiano, más allá de lo que tiene que enfrentarse día a día, ¿no? Y bueno, hay algunos temas que, por supuesto, preocupan y requieren un abordaje transversal, diría yo, y tiene que ver con el mundo del trabajo, la introducción de nuevas tecnologías, la educación, la seguridad social, la salud. Y bueno, a vuelo de pájaro, Fernando Pereira también habló al respecto.
Bueno, el mundo del trabajo va a tener cambios sustanciales en los próximos años. No se sabe cuánto tiempo, pero ya hay cambios importantes. La nanotecnología llegó al mundo y en el Uruguay apenas la mencionamos. Vamos, entonces hay temas que naturalmente cortan a toda la sociedad. ¿Cuál es la educación que el Uruguay precisa para el futuro? Es un tema que deberíamos discutirlo por fuera de cualquier campaña electoral. No puede ser un tema de botín electoral. ¿Dónde se debería especializar la mano de obra uruguaya? ¿Cuáles son los nichos de mercado que Uruguay encuentra en el mundo? Debe ser un segundo tema. Tercer tema debe ser la salud. ¿Qué sistema nacional integrado de salud se precisa? Se hizo un alto salto en universalizarlo. ¿Cómo se le da calidad? Un cuarto aspecto es la seguridad social, es decir, el Uruguay va envejeciendo, la tasa de crecimiento es bajísima, los demógrafos están todos preocupados sobre la tasa de natalidad en el Uruguay, sobre todo en los contextos medios y altos. Este es un tema que el Uruguay debe abordarlo, sin soluciones mágicas, porque nadie puede obligar a nadie a ser padre o madre, es decir, pensando cuáles son las alternativas. Y además el mundo del trabajo, y el mundo del trabajo va a construir nuevos trabajadores con nuevas formas de ver el mundo del trabajo, y eso va a requerir nuevos sindicatos. No se puede quedar uno prendado a lo que fueron las construcciones sindicales del 60, porque seguramente en 20 años muchas de ellas no estarían vigentes para los desafíos que va a tener el movimiento obrero.
Ahí estaba Fernando Pereira, con quien estuvimos conversando sobre un balance de 2016, y hacía mención a distintos desafíos de la sociedad, ¿no? Una mirada más amplia.
Más amplia, sí.
Pero la conversación siguió y en ese sentido estuvieron tocando otros temas que son temas álgidos para los trabajadores, porque habla de las deudas que todavía están,
sí,
¿no? Pendientes.
Sí. Digo, el abordaje que Fernando da, él sobre todo hace hincapié en que todo está para discutir y con todos, ¿no? Desde los distintos intereses de los involucrados, ¿no? Empresarios, trabajadores, gobierno, y que bueno, por supuesto, esos intereses van a mover a los involucrados desde su perspectiva. Entonces, por supuesto, si pensamos en la cantidad de horas de trabajo, la dependencia laboral, la permanencia y la exclusividad en el trabajo, la revolución tecnológica, la regulación social, la regulación laboral, es un proceso que se ha iniciado y que requiere, bueno, abordaje. Y bueno, y sí, una visión global. Y por supuesto, algo que es claro, y me parece que muchos pensadores lo dicen, que las acciones que desarrollemos en el presente, nosotros tenemos abordarlas de manera que generen la menor cantidad de desigualdades en el futuro, de la forma que nosotros lo abordemos. Y bueno, uno de los temas que a nosotros nos preocupan y que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, es el tema de la innovación tecnológica. Y eso a veces, la innovación tecnológica que tantos servicios da al usuario, también repercute en calidad de trabajo y precarización. Y bueno, entonces, al respecto, también Fernando nos dio su opinión.
En el Uruguay hubo un proceso muy profundo de formalización, a tal punto que llegamos al nivel más alto de formalización, más de 1,5 millones de trabajadores adheridos al BPS, afiliados al BPS. Sin embargo, uno ve Uber, o ve los alquileres por internet, o ve otras aplicaciones vinculadas a servicios que pueden ir quitando mano de obra formal para transformarla en mano de obra informal, e incluso que le quede cómoda a mucha gente, porque estas formas de construir trabajo para mucha gente es su posibilidad de encontrar un nicho en el trabajo. Por ejemplo, una persona que tiene 3 horas libres o 4 horas libres puede manejar su auto y puede hacer un salario a partir de Uber. O una persona que tiene una habitación libre en su casa y se le alquila a alguien que viene de viaje por unos días. Y bueno, y puede verse como variables innovadoras para un conjunto de la sociedad. Sin embargo, lo que está generando es mucho trabajo precario y dejando a otros trabajadores sin empleo, ¿no?
La importancia de la regulación de los puestos de trabajo que surgen con las nuevas tecnologías y cómo también la legislación se va adecuando, ¿no?
Sin duda.
A estas nuevas manifestaciones que en realidad, por un lado se celebran porque, ¿no?, esto que decía Pereira, ¿no?, es gente que tiene un puesto de trabajo, pero al mismo tiempo genera precariedad por otro lado.
Uh-huh. Es así. Y bueno, y otro de los aspectos que nos quedan pendientes siempre es el tema de mujeres y jóvenes, ¿no? Nosotros sabemos que la base de las desigualdades económicas y sociales entre varones y mujeres tiene sustento también por lo desigual de la distribución del trabajo remunerado y no remunerado. Entonces ahí la mujer y la inserción laboral es un tema que aún ahora, siglo XXI, persiste. Y bueno, imagínate cuando son mujeres y jóvenes, se multiplica. Y bueno, también le hicimos la pregunta respecto a ese desafío para la sociedad uruguaya y para nuestra organización sindical.
Sí, es el desafío más potente. Digamos, la mujer ha ingresado al mercado de trabajo y lo ha hecho con mucha potencia. No necesariamente ha llegado a los puestos jerárquicos, a los puestos gerenciales o a los puestos de jefatura en el sector privado, y yo pienso que en el mediano plazo esto va a empezar a revertirse. En primer lugar, porque tienen mayor nivel educativo. En segundo lugar, porque hay muchos estudios científicos que demuestran que para determinadas tareas la mujer es mucho más apta. Y en tercer lugar, porque está claro que la dimensión de lucha que han agarrado no solo los movimientos feministas, sino los movimientos que a través del feminismo logran incorporar a otros sectores de la sociedad, particularmente a los varones, van a lograr transformar eso. Sin embargo, en Uruguay permanece que mientras el desempleo anda en el entorno de 8%, un poco menos de 8%, en los jóvenes llega al 25%, y en las mujeres jóvenes aún el porcentaje es mayor. Y bueno, es aquí el gran desafío: cómo se construye empleo para jóvenes que estén formados y que efectivamente tengan una posibilidad de desarrollarse a través del trabajo, de la educación, de la formación continua. Y este es un gran desafío que tiene el Uruguay presente.
Ahí estaba Fernando Pereira, bueno, hablando de el desafío que implica incluir en el debate también la perspectiva de género y de generación.
Sí, sin duda, género y generaciones. Y bueno, como ustedes vieron, para Fernando todo es desafío, ¿no? Nada de visión bajón, sino todo, por el contrario, una visión desafío. Y bueno, me encantó que ustedes, antes de que yo entrara con la columna de Pichinet, ustedes hicieran referencia a un integrante del CIPES, del Sindicato de Peones y Estancias, que es integrante también de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines.
La UNATRA.
Exacto. Y él, como integrante del CIPES, porque el otro día en el acto protocolar, eso que recibieron también un predio que va a ser no solo una sede de capacitación, sino también sede sindical. Y él tuvo una frase que para mí está muy buena. Y él cerró así: hay que hacer bien los deberes todos los días, con compromiso, cinchando parejo y realizando lo tanto que hay para hacer en este lugar. Yo creo que se aplica para nosotros también.
Así que me
encantó.
Sin duda. Muchas gracias, Andrea.
Bueno,
por este balance de la mano de Fernando Pereira.
Sí, y la semana que viene lo vamos a ver. Y el balance va a ser de la Comisión de Jóvenes del PIT-CNT. Ya vamos a tener una entrevista con Tatiana Antunes, que también nos va a hablar del balance propio que hacen desde el sector de jóvenes.
Muy bien. Nos reencontramos entonces el martes que viene con más PIT-CNT.
A la vuelta de la tanda viene Germán Ferrari, del Banco República, a contarnos, en realidad, a desmentir públicamente una noticia que salió hoy en El País Digital, que ensucia o deja mal parados a los trabajadores que trabajan ahí en el Banco República, pero que es totalmente falsa. Y Germán Ferrari se va a encargar de dar la versión del sindicato y la versión que en realidad sucedió de estos hechos. Ya volvemos.